Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Por Israel en Voz, en la que saludamos a su protagonista, Israel Winicky. ¿Qué tal? Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, de nuevo aquí en este espacio en el que hablarás a los oyentes de diferentes temas. Hoy lo quieres comenzar hablando de Rina. Rina Ariel, cuéntanos quién es Rina Ariel.
Rina Ariel es la madre de Halel Ariel, una niña de 14 años, se fueron a Libraja, que fue asesinada en su cama por un terrorista palestino. Esta mujer envió una carta a la Corte Penal Internacional en contra de la decisión de la Corte de abrir una investigación por crímenes de guerra contra Israel. En enero de 2020, la organización Shurat Adin, que es un estudio de abogados que se dedica a demandar a los grupos terroristas palestinos en nombre de particulares, presentó una demanda ante la Corte Penal en nombre de Rina y su esposo contra la autoridad palestina en relación con los pagos por asesinatos recibidos por la familia del terrorista y la incitación de la autoridad palestina que apoya a los que matan civiles israelíes con hasta un salario de hasta 12.000 shekel mensuales. Hasta la fecha, la Haya no respondió a la demanda. El domingo, en una carta enviada en nombre de los padres, Nitzana Darshan Lettner, presidente de Shurat Adin, enfatizó que si bien la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel, ya que no es un Estado miembro de la Corte, ni la autoridad palestina, ya que no es un Estado, tiene jurisdicción sobre el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y la mayoría de los funcionarios de la autoridad palestina, ya que tiene la ciudadanía jordana, y Jordania es un Estado miembro. La carta cuestionó por qué ante la... ¿Por qué la presentación repetida de pruebas sobre los crímenes cometidos por funcionarios de la autoridad palestina no se incluyó en la investigación planificada y no ha habido indicios de que estos crímenes serán investigados? La concesión de inmunidad que aparentemente ha otorgado a los funcionarios de la autoridad palestina es clara, escribió Darshan Lettner. La carta incluía anexos que contenían pruebas sobre el programa de pago por matar administrado por la autoridad palestina y explicaba la naturaleza criminal del programa en el marco del derecho internacional. En el año 2020, la autoridad palestina pagó 150 millones de shekel, perdón, de dólares a terroristas presos. Uh-huh. Lloran que faltan vacunas. Y esos 150 millones son 7 millones y medio de dosis de vacuna. Antes del asesinato, el terrorista que llevó a cabo el ataque compartió varias publicaciones en Facebook en las que elogió los ataques terroristas y declaró sus intenciones de ser un mártir. Llevando a cabo su intención, el terrorista se infiltró en Kiryat Arba y junto a Hebrón, entró en el dormitorio de Halel y la apuñaló varias veces. Pero hasta ahora la Corte Penal se dedica solamente a juzgar a Israel. Y lo que es más grave, el 18 de marzo último, el director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal y observador del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el doctor Shimon Samuels, pasó 3 horas atroces escuchando cómo se difamaba Israel. 29 de los estados miembros que calumniaron a Israel eran musulmanes, incluidos algunos signatarios de los acuerdos de Abraham, como Bahrein, Marruecos y Sudán. Y por lo demás, el amigo de Israel, Azerbaiyán, que habló en el nombre de los miembros no alineados, pronunció un libelo de sangre contra el Estado judío. Solo los Emiratos Árabes Unidos hicieron una declaración más equilibrada. Deseamos ver dos estados en paz, Israel y Palestina, uno al lado del otro. Después de la presentación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el orden de oratoria incluyó a los siguientes estados musulmanes, que son paladines de la defensa de los derechos humanos: Palestina, que no es un estado; Siria, ayer la Fuerza Aérea Siria bombardeó un hospital matando a 5 personas; Pakistán, Azerbaiyán, Libia, Sudán, Bahrain, Indonesia, Senegal, Mauritania, Bangladesh, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania, Malasia, Marruecos, Maldivas, Arabia Saudita, Irán, Egipto, Argelia, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Djibouti, Túnez, Yemen, Turquía, todos países que desprecian los derechos humanos. Y también hablaron representantes de Corea del Norte, Rusia, China, Sudáfrica, Nigeria, Venezuela, Cuba, Libia, Bahrein e Irak pidieron una lista actualizada del boicot internacional de nombres de empresas que trabajan en los asentamientos, y también solicitaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos que la haga pública. Maldivas hizo hincapié en la negación israelí de las vacunas a los palestinos, gran mentira. Namibia agregó que la negación israelí estaba asfixiando a los palestinos hasta la muerte. Pakistán afirmó que 700 palestinos enfermos estaban sin tratamiento en las cárceles israelíes. Argelia acusó a Israel de racismo. Líbano condenó todas las provocaciones judías permitidas por la pandemia. Irán atacó a Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos por aceptar crímenes contra Palestina. Chile denunció el bloqueo israelí de Gaza. No denuncia los misiles de Gaza, eso no existe. Venezuela expresó su enojo por los estados miembros europeos que boicotearon la sesión. Austria, Dinamarca, Italia, Francia y el Reino Unido también fueron atacados por su llamado a cerrar el ítem 7 y absorberlo en el debate general sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Por si no lo saben, el ítem 7 es un ítem que en cada reunión del Consejo de los Derechos Humanos se dedica toda una sesión para él. ¿Y qué es ese ítem 7? Israel. Una sesión entera siempre con respecto a Israel, para condenar a Israel. Venezuela y Líbano encabezaron los llamamientos para que continúe la inquisición de Israel. Ahora bien, viendo quiénes son los países que promovieron esto, yo me pregunto, ¿qué espera la parte civilizada del mundo para disolver ese pseudo Consejo de Derechos Humanos y reemplazarlo por un verdadero Consejo de Derechos Humanos donde solo haya lugar para aquellos países que los respetan? Y no para lugares como Cuba, Venezuela, China, Irán. Pero claro, estoy pidiendo un imposible. Y ahora vamos a, ya que el domingo que viene es el primer día de Pesaj, empieza el sábado a la noche, encontré en el sitio de Chabad un artículo muy interesante firmado por el rabino Yanky Tauber.
Ajá, bueno, pues vamos a escuchar ese artículo que comparte Israel Winicky con nosotros hoy aquí, en Por Israel en Voz.
Se llama La Quinta Pregunta. Manishtana alaylaze, ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Nos preguntan nuestros hijos en el Seder de Pesaj. Y les contestamos, porque fuimos esclavos del faraón en Egipto y Dios nos liberó. ¿Nos liberó? ¿Tú eres libre? ¿Puede considerarse libre una persona que contrajo una hipoteca? ¿Puede considerarse libre una persona que tiene suegra? ¿Puede considerarse libre una persona que es un empleado? ¿Puede considerarse libre una persona que no tiene trabajo? Libertad. ¿Existe algo más anhelado, pero al mismo tiempo más difícil de alcanzar? ¿Es que hay alguna necesidad que sea más básica para nuestras almas y que esté tan lejos de nuestro alcance? ¿Cómo es que podemos llegar a ser libres de las exigencias, preocupaciones y cargas de la vida diaria? Ahora bien, mira a tu hijo. Obsérvalo mientras juega o está absorto en la lectura, durmiendo y sonriendo en sus sueños. El niño es libre, en la seguridad que su padre y madre lo alimentarán, protegerán y velarán por todo aquello que sea necesario ocuparse. Libre de deleitarse en su yo interior, con libertad para crecer y desarrollarse abierto a las alegrías y posibilidades de la vida. Es por esto que Pesaj, la fiesta de la libertad, es una festividad que tiene tan presente a los niños. Es el niño quien evoca en nosotros la comprensión que también nosotros somos hijos de Dios y que por lo tanto somos intrínseca y eternamente libre. Es el niño quien nos abre los ojos a la esencia del significado de Pesaj, que al habernos sacado de Egipto y convertido en su pueblo elegido, Dios nos ha liberado de toda esclavitud y dominación para siempre. El niño es el participante central del Seder de Pesaj. Todo el Seder ha sido estructurado teniendo como objetivo envolver al niño en el misterio, estimular su curiosidad, llevarlo a que pregunte ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? El niño pregunta y nosotros contestamos, pero tiene lugar otro diálogo, un diálogo en el cual nosotros preguntamos y el niño explica. En este Seder, observa bien a tu hijo, míralo con atención, trata de entrar en su mente, observa la realidad desde su perspectiva. ¿De qué otra manera podríamos llegar a saborear la libertad? Hag Kasher Besameach para todos.
Pues que así sea, nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima edición de Por Israel en Voz, dado que, como Israel Winicky nos anuncia, se estará celebrando Pesaj en el momento en que grabemos aún. Nos escucharemos en un par de semanas.
Será hasta la próxima, si Dios quiere.